Buenas noches, amigos. Un viernes más con todos vosotros. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Es viernes y el alma pide poesía. Poesía en el aire. Tu programa desde Radio Universo Literario para aquellos que disfrutamos escuchando poesía de la buena. Que disfrutamos escuchando a los grandes de la poesía y a los poetas actuales de nuestro panorama literario. Poesía en el aire, el programa que compartimos todos los viernes aquí en Radio Universo Literario. Y ahora, como siempre hago, he seleccionado una canción de YouTube basada en un poema. A ver si lo adivináis.
Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá encontró sepultura su amoroso batallar. Va cargado de amargura, y allá quedó su ventura en la playa de Marfil, frente al amigos, como tantas otras veces, la voz indiscutible de Joan Manuel Serrat, y en esta ocasión versionando un poema de León Felipe, Vencidos. Espero que os haya gustado. Un poema donde nuevamente toma la figura de Don Quijote de la Mancha y la loa en este magnífico poema, aunque sea un poema derrotista. Y ahora, como siempre, con vuestro permiso, paso a recitar este poema, Vencidos, de León Felipe. Este poema se titula Vencidos y es de León Felipe. Dice así: por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar, va cargado de amargura, que allí encontró sepultura su amoroso batallar, va cargado de amargura, que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento, así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo pastor. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Espero que os haya gustado este bonito poema de León Felipe y que al escucharlo tanto en la inconfundible voz de Joan Manuel Serrat en su canción como en mi propia recreación, os haya animado a buscar más poemas de este reconocido poeta, León Felipe, uno de nuestros grandes poetas, uno de los grandes en la literatura de lengua española. Y ahora, como cada viernes, vamos a pasar a conocer a un poeta del panorama nacional. En este caso, contamos nuevamente con un poeta leonés. Esta noche, en Poesía en el Aire, en Radio Universo Literario, tenemos a
Thank you.
Y bien, amigos de Poesía en el Aire, un viernes más tenemos a un autor de nuestra generación, un autor, un poeta que nos lo podemos encontrar declamando sus creaciones en cualquier sitio. Buenas tardes, Luis Larraya, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Adolfo. Un placer estar aquí con vosotros.
Pues nada, el placer es nuestro. Nos encanta tener a nuevos autores y poder conocerlos un poquito más. Para empezar, cuéntanos quién es Luis Larraya, de dónde es y poco más. Luego ya iremos averiguando más cosas.
Muy bien. Bueno, yo creo que la pregunta más difícil de responder es quién es Luis Larraya, porque todavía no estoy seguro. A ver, yo nací en Aranjuez, en un pueblecito muy cerquita de Madrid,
¿Qué me dices, Luis?
Sí, he estado investigando acerca del entrevistador. Creo que no sé si vives allí nada más o también has nacido en Aranjuez.
He nacido aquí, actualmente vivo aquí, tras un paréntesis de 20 años que he vivido fuera.
Fíjate, yo creo que todos los que hemos nacido en Aranjuez hemos querido huir en algún momento de allá. Pero,
sobre pues, todo cuando estábamos padeciendo un poco a aquel Aranjuez tan provinciano y tan agobiante en algunos aspectos. Pero luego, por otro lado, Aranjuez es una ciudad que tira muchísimo y que, bueno, yo estoy súper orgulloso. Acabo de volver hace 3 meses y estoy muy, muy satisfecho de mi vuelta.
Es un refugio. Yo puedo decir que también es mi sitio para volver. Siempre tenemos que tener un sitio, valga la redundancia, para volver. Pues yo nací allí, estudié allí. Y bueno, supongo que como todos los que vivíamos en aquel pueblo en aquella época, nuestra primera salida fue la de la universidad. A mí me tocó venirme a Madrid.
Efectivamente, eran las opciones que teníamos, obviamente.
Aquellos trenes cada media hora y todo aquello.
Bueno, pues, creo que eres un privilegiado, yo no lo recuerdo cada media hora.
Soy más joven, quizá.
Mucho me temo que sí.
Pues así fue. Y cómo salí de allí para estudiar. Y bueno, en realidad iba y venía todos los días. Uh-huh. Y bueno, ya fue trabajo, moverme por algún lado de España y regresar a Madrid. Madrid es una ciudad que me apasiona, aunque siempre quieres volver a marchar de ella. No sé lo que
me sucede. De vez en cuando necesitas escaparte de Madrid. Fíjate, tú, ahora voy a contar una anécdota porque me la has puesto muy, muy así. Estoy escribiendo algo sobre alguien y me menciona a un viaje en tren donde pasa por un puente de hierro muy estrepitoso al pasar el tren. Y automáticamente a mí me vino el recuerdo de esas noches de estudio en Madrid, de volver a Aranjuez casi a las 11 de la noche, como el tren del puente de hierro sobre el río Jarama era mi despertador natural.
Sí, 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 es un puente que hace un ruido y se oye, pues se escucha por todo el pueblo si la humedad sí lo permite.
Fíjate que yo vivo justo, vivía justo en la otra punta de Aranjuez, al lado de la residencia de ancianos, sí. Y en las noches de verano se escuchaba el tren.
Claro, claro. Yo vivía, mira, mi madre trabajó toda la vida en aquella residencia, en Santiago. Uh-huh. Pero mis padres vivían, se hicieron una casa en el Mirador. Uh-huh. Y allí se escucha absolutamente todo, uh-huh, lo que sucede en el pueblo. Uh-huh. Y el puente es uno de mis sonidos de infancia también.
Efectivamente, es que es de esos sonidos que se quedan marcados. Últimamente he vuelto a recuperar algún viaje en tren que hacía años que no hacía y ya no suena como sonaba antes.
No es lo mismo, no sé por qué, la sí, verdad.
Supongo que la tecnología, la amortiguación, el deslizamiento es de otra manera. No es lo mismo, pero sigue siendo un punto neurálgico, ¿no? El río Jarama, que todos hablamos de Aranjuez por el Tajo, pero Aranjuez tiene dos ríos y prácticamente estamos hablando de ese punto neurálgico que es la junta de los ríos,
que es un enclave natural que yo adoro, ¿no? De alguna manera.
Y está bastante deteriorado ahora, pero la verdad es que, bueno, el río y la gente de Aranjuez es prácticamente lo mismo.
Supongo, Luis, que tendrás dedicada alguna poesía a Aranjuez, ¿no?
Pues creo recordar que sí.
Yo tengo medio poemario hablando de Aranjuez y de mi cortijo. Yo soy cortijero.
Ah, eres el cortijo, bueno.
Con lo cual, imagínate. Bueno, Luis, pues hay una pregunta que siempre me gusta haceros a todos los creativos en general, ¿no? Y es cómo nace ese germen literario en ti. ¿Es algo que nace de la familia, que nace en el colegio porque un profesor se fija en ti y te empuja, nace de una forma natural? ¿Cómo ese Luis, niño o adolescente, se encuentra ante un primer poema y dice, yo quiero seguir indagando por aquí?
Pues mira, la literatura a mí me entra desde niño a través de la lectura, básicamente. Entonces, se introduce en mí una idea que es la de algún día poder escribir algo. Porque yo, siempre he sido un tipo bastante solitario, incluso de niño. Y los libros. Pues me daban ese punto de escapatoria que bueno, me venía muy, muy bien.
Esa vida tan intensa y tan llena, ¿verdad?
Claro, eso es ese poder salir sin salir y vivir sin vivir del todo.
Yo
Pues
recuerdo fundamentalmente, Luis, esas tardes de verano de siesta donde se requería el máximo silencio y que había tardes que me leía un libro entero, ¿no? ¿Qué recuerdas tú de aquellas lecturas? ¿Cuáles fueron tus primeras lecturas así que puedas reconocer?
He leído, fíjate, tuve una época en la que leí muchísimo, leí una barbaridad de libros. Y a ver, los que primero recuerdo, evidentemente, son los libros del colegio. Recuerdo mi primer contacto con Roald Dahl, que luego me ha parecido siempre un escritor maravilloso, incluso de adulto, con aquel libro que nos mandaron en el colegio que se llamaba El Superzorro. A partir de ahí, pues bueno, pues la verdad es que leía prácticamente todo lo que me caía en las manos. Pero el primer libro más serio que recuerdo, serio, y lo iba a entrecomillar, pero no lo entrecomillo, al final a lo largo de mi vida lo habré leído 4 o 5 veces, fue El Señor de los Anillos, por ejemplo. Digo que no lo iba a entrecomillar, pero no lo entrecomillo porque es un libro muy 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 adulto y que te introduce de alguna manera en el mundo mitológico, aunque sea enfocado en tema fantástico y tal. A partir de ahí, he leído muchos libros, que yo soy más de leer libros que leer autores. Ahí he leído libros pues, que me han marcado muchísimo, muchísimo. Desde Los 100 años de soledad de García Márquez hasta, qué sé yo, Pregúntale al polvo, de Fante, La senda del perdedor, de Bukowski, cosas de ese tipo. La poesía, cuando veas que hablo mucho, me cortas,
No, 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 aquí de lo que se trata es de conocerte. O sea, yo te cortaré en el momento en el que diga, tenemos que saber algo sobre esto y se nos va a ir el tiempo, ¿no?
Perfecto, es que soy un tipo tímido, pero que me defiendo hablando.
Sí.
Entonces, en realidad no soy tampoco el lector de poesía, nunca lo he sido, es curioso. Pero sí que el primer libro de poesía que recuerdo es un libro de Gloria Fuertes que yo leía en una época en la que coincidía por circunstancias de la vida muchísimo en casa de mi abuela con mis primas y mis primos, y yo les leía ese libro que se llamaba Coleta, la poeta, y en mi torpeza intentaba imitar la forma de recitar tan característica que
De
tenía.
ella, ¿no?
Entonces, bueno, lo pasábamos muy bien. A partir de ahí, la poesía, la verdad es que, como te digo, no he sido lector de poesía. He leído más poesía últimamente, casi a raíz de que, del momento en que descubrí que me resultaba mucho más fácil expresarme a través de la poesía que a través de un cuento o de una novela que siempre fue mi sueño escribir.
Es muy distinto. Yo soy escritor de narrativa, me encanta el relato de cualquier tipo, la novela de cualquier género, pero fundamentalmente me describo como escritor de sentimientos y a veces la narrativa se me queda corta y por eso me engancho, me aferro de alguna manera a la poesía, ¿no?
Es mucho más directo. Yo siempre digo que un poema es como un puñetazo en la barriga, o por lo
Esto
menos
es.
lo que es lo que a mí mejor me lo define. La verdad, he intentado escribir algo más largo, he de reconocerlo y he de reconocer mi fracaso absoluto, porque todo me sale en ideas cortas y directas y me cuesta mucho desarrollar.
Ajá,
Pero
fíjate, justo lo contrario que me ocurre a mí. Yo
sí.
incluso puedo manejarme en el microrelato si quieres, pero tengo que tener muy claro que es principio y fin.
Sí.
Pero a veces me solicitan que escriba relatos unos concatenados, ¿no? Uno detrás de otro y que vayan expandiendo una historia. Y ahí sí que no. Si quieres lo escribo todo de seguido. Y luego te lo voy partiendo de alguna manera, pero al revés me resulta muy complicado.
Pues la verdad es que envidio esa capacidad, porque no soy capaz, por lo menos hasta ahora no lo he sido. Yo sigo insistiendo y seguiré insistiendo. Pues es que sabes que una novela, un relato largo es más complicado de escribir, en el sentido de que, qué sé yo, hay que imaginar muchas más cosas, aparte de tener una idea, un pensamiento, un sentimiento directo que poder poner.
Obviamente yo, Luis, digo que la poesía es vomitar un sentimiento, un estado de ánimo, una situación que has vivido, mientras que la narrativa va por otro sitio totalmente distinto, ¿no?
Efectivamente. Entonces ese punto de llámalo imaginación, creatividad, lo que me cuesta muchísimo, pero bueno, lo conseguiré. Trataré de hacer competencia.
Y puestos incluso acabas de mencionar por definir de alguna manera, ¿y cómo definiría Luis la raya a un texto para que lo pueda denominar que es una poesía?
Uf, aquí entramos en un, en un.
Estamos hablando de un mundo subjetivo totalmente,
Sí,
para
es un
nada académico ni generalista. Tú.
tema muy cenagoso, porque yo considero poesía relativamente pocas cosas, obviando métricas y rimas, y todo lo que es la técnica, de la escritura de un poema. Lo básico para que yo considere un texto como un poema es el ritmo y la, ¿cómo te diría
La
yo?
musicalidad.
Y sí, y desde luego algo que se le presupone que es sinceridad. Entonces, siempre me acuerdo de un tipo que se hace llamar Neorrabioso y con el que he coincidido y he hablado alguna vez que hace pintadas por Madrid, por los cubos de basura. Lleva muchísimo haciendo eso, aparte de publicar algún libro. Y en uno de sus libros que compré, había una crítica implacable a los nuevos poetas bukowskianos, en los que siempre recuerdo una frase, no sé si la digo literal, que me perdone si no es así, Batania, perdón, que era algo así como: si tu texto suena mejor en prosa, es prosa. Entonces, básicamente, me pareció una frase fantástica para definir lo que no es poesía.
Es que es cierto, lamentablemente llegó la pandemia justo cuando inicié la intención de ir a los viernes poéticos de ahí de la Tabacalera.
Ajá,
Pero tuve
sí.
ocasión de acudir al último justo antes de la pandemia y pude estar muy poquito tiempo porque tenía otro evento literario esa misma tarde ahí en el barrio de las Letras. Pero pude escuchar a cuatro o cinco de los poetas que fueron allí a recitar y obviamente eran unos textos preciosos, profundos, con mucha verdad, que es una de las características que tú le pides a la poesía, pero yo no veía poesía en esos textos.
Así es.
Lamentablemente no veía poesía, era prosa poética.
Efectivamente, ese término que no sé, no me he parado a investigar tampoco de dónde surge, si es algún término moderno o es algo que viene de atrás, pero que sí, yo creo que encuadra perfectamente mucho de lo que se escucha hoy en día, sobre todo si te vienes por micros abiertos de Madrid, incluso por recitales de personas consagradas en cierto sentido. Hay de todo, hay poesía muy buena por las calles de Madrid. Lo que pasa es que desafortunadamente, a mi modo de ver, es quizá la más ignorada, ya porque sea la más compleja o porque no lo sé.
Pero mira, con la poesía está ocurriendo un fenómeno que a mí me encanta, de ser algo, ¿cómo lo diría? Ni es clasicista ni es elitista, pero sí que era un género literario minoritario y decadente. Cada vez había menos gente que seguía la poesía. Ahora, sobre todo a raíz del fenómeno de redes sociales y la posibilidad de compartir con muchísima gente eso que se te acaba de ocurrir en este momento, la poesía está teniendo un auge, pero es un auge de bases minoritarias, pero que no tienen ya ese elitismo del que de alguna manera hablaba, de pocos. Es algo para muchos y que muchos queremos compartir con mucha más gente. Y de ahí el fenómeno de tanto microabierto como hay aquí en Madrid, en librerías, en bares, en pafetos, en cualquier rincón te puedes encontrar un recital poético con un microabierto, ¿no? Y esto, pues hace años era casi algo milagroso que te lo pudieses encontrar, ¿no?
Y de hecho es casi un milagro que haya sucedido todo eso.
Efectivamente, pero ahí está, es como si de pronto algo que estaba ahí invernando, ¿no? Ha florecido
Sí.
y están saliendo poemarios constantemente y algunos de muchísima, muchísima calidad.
Efectivamente, lo bueno es siempre cuando hay una producción, y vamos a ponernos en términos empresariales, cuando hay una producción mayor y cuando hay más ganas de escribir, evidentemente surgen cosas muy, muy buenas. Hay que estar vivo para buscar y encontrar, pero se puede encontrar poesía muy buena. Por lo yo hablo de Madrid, que es los círculos que he recorrido. Desafortunadamente, en este parón que hemos tenido por el maldito virus, está todo un poco parado, pero son los círculos que pretendo seguir recorriendo.
Bueno, también hay que reinventarse. Hace unos días hemos tenido ocasión de celebrar el tercer encuentro poético en la Casa de Córdoba de la mano de Alberto Morate. Y en esta ocasión pues ha tenido que ser virtual y hemos perdido el gran efecto de este encuentro, que son contactos, abrazos, compartir, charlar. Pero bueno, tenemos que empezar a reactivar esto de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, en Alcalá de Henares, un sitio literario tan importante, pues a través de Luis Conté y la librería Notting Hill, pues también tiene unos viernes poéticos que está tratando de darle un poquito más de marcha en estos momentos, ¿no? Y en la librería La Forja, en la calle Cervantes, pues ahí cada viernes se está hablando de algún poeta o algún gran literario. Y bueno, esto que se me ocurra así de momento. Y luego pues están otros sitios en los que también se puede, con todas las medidas de restricción, yo desgraciadamente no me he atrevido todavía a participar físicamente, pero tenemos que empezar a sacar la cabeza de alguna manera, ¿no?
Sí, estamos dentro de un proceso de supervivencia en este mundo en el que afortunadamente las nuevas tecnologías nos hacen seguir vivos. Pero claro, también es verdad que hemos perdido durante este tiempo ese puntito de calor, de contacto que...
Efectivamente, el piel a piel, como yo digo, que es tan necesario, no solo percibir la ondulación de la voz del poeta, sino percibir la vibración en vivo, ¿no? Que esa vibración te acaricie de alguna manera.
Eso es. Afortunadamente hay algo que las redes no nos van a poder quitar, que es eso. Es completamente diferente. Es como la en vivo. Totalmente.
Y hablando un poquito de estos poetas que nos han marcado, ¿tendrías por ahí un poema de uno de los grandes para ti compartir con nosotros, Luis?
Pues sí, por aquí tengo un poema de Gloria Fuertes, precisamente, que a la hora de elegir algo, pues he pensado, ¿por qué no empezar por el principio, no?
¿Y qué nos reivindicas? ¿A la Gloria Fuertes para niños o a la Gloria Fuerte poeta de adultos?
Yo reivindico la Gloria Fuerte, poeta de adultos. La Gloria Fuertes, poeta de niños, está más que reivindicada y muchas veces oculta lo que yo creo y en mi opinión que Gloria Fuertes era como escritora. Entonces, creo que está bien reivindicar también la Gloria Fuertes adulta para adultos y como fue mi primera experiencia con la poesía, pues como te digo,
Pues
vamos a...
vamos allá, Luis.
Es un poema que está incluido en una edición de Obras Incompletas de Cátedra y que dice así, espero que me perdone allá donde esté si lo estropeo. Sale caro, señores, ser poeta. La gente va y se acuesta tan tranquila que después del trabajo da buen sueño. Trabajo como esclavo, llego a casa, me siento ante la mesa sin cocina. Me pongo a meditar lo que sucede. La duda me acribilla, todo espanta. Comienzo a ser comida por las sombras. Las horas se me pasan sin bostezo. De dormir se me asusta, se me huye. Escribiendo me da la madrugada. Y luego los amigos me organizan recitales a los que acudo y leo como tonta. Y la gente no sabe de esto nada. Que me dejo la linfa en lo que escribo. Me caigo de la rama de la rima, asalto las trincheras de la angustia, me nombran su héroe los fantasmas, me cuesta respirar cuando termino. Sale caro, señores, ser poeta.
Sí, señor. Gloria Fuertes, lo hablé hace 2 o 3 viernes de la necesidad de reivindicar esta Gloria Fuerte de poesía para adultos, porque la otra, como tú bien dices, es muy conocida,
Así es.
muy cercana, pero antes y probablemente es lo que le dio el gran triunfo, la poesía infantil. Pero antes de eso ya tenía una extensa carrera como poeta y con unas poesías con mucho fondo y es digno de ser reconocido.
Efectivamente, muchas veces el personaje, además con televisión de por medio, como que nos ensombrece lo que es el resto de la persona en sí. Y
Efectivamente.
bueno, yo le tengo mucho cariño, que te voy a decir,
Bien, Luis,
desde poco.
y nos habíamos quedado en esas tardes con los primos y las primas que tú le leías a Gloria Fuerte. ¿Y cuándo empieza Luis Larraya a juntar palabras y escribir sus primeros versos?
Pues mira, los intentos son posteriores y abandonados. Quiero decir, allá por la adolescencia, pues se empieza a escribir, o por lo menos en mi caso, escribir y abandonar estas cosas que al
No,
fin.
yo tengo un amigo poeta que para mí se me cae la baba cada vez que le escucho porque siempre que me encuentro con él le pido que improvise, porque improvisa de una manera fantástica, ¿no? Y él decía, no, no, yo empecé a escribir para ligar. Y a lo mejor su forma de ser, lo que nos está contando, es un poquito como empezamos. Empezamos a escribir los primeros versos dedicándoselos a esa persona que nos gusta, que nos hace tilín, y así es como empezamos la gran mayoría, ¿no?
Y me acabas de recordar a Carlos Sallent, que no recuerdo si era en una entrevista o en un libro suyo que leí, decía que él, o confesaba que él empezó a escribir poesía porque así las chicas corrían menos.
Está bien.
En principio fue algo que abandoné directamente en un periodo bastante largo de mi vida. Y luego retomé a partir del año 2011, 2000, sí, 2012, me parece recordar, alguien me dio la idea de crear un blog. En aquel momento estaban en boga los blogs
Sí.
en web, y dejar ahí pues lo que se me ocurriera escribir. Y así lo hice. Empecé. Creé un blog que se llamaba Mil Sorbos de Café, y ahí empecé a colgar todo lo que escribía, empecé a escribir prosa, y en un momento determinado, pues no sé por qué saltó el chip. Sinceramente, es algo que para lo que no tengo explicación, pero saltó el chip de la poesía, quizá por lo que te digo, porque me estaba más sencillo en ese momento, y me sigue resultando el hecho de expresarlo todo en corto. De hecho, mis textos son muy cortos en realidad, comparado con lo que existe por el mundo.
Sí. A mí también me gusta y soy de escribir poemas. Poemas cortos. Un poema que exceda más de 2 páginas a mí ya me parece excesivamente largo.
Mira, va a ser un año ya, yo creo, en Tapas y Fotos, en Lavapiés, un tipo excepcional que se llama Rafael Carvajal, del que, por cierto, han estrenado un documental en Filmin, y lo recomiendo encarecidamente. Pues él escribe poesía y organiza recitales. Y tuve la suerte de que me invitara a un recital en aquel local, en Lavapiés, con una condición, que es que los poemas que teníamos que leer debían tener una duración de 10 minutos. Es lo más largo que he escrito en mi vida, y creo que es lo que más he sudado de siempre.
Sí, un poema de 10 minutos ya requiere desarrollar una idea de una forma extensa, ¿no?
Imagínate, además en aquel momento yo pensé, ¿cómo puedo yo escribir un texto de 10 minutos sin aburrir a la gente? Y al final fue bien. Decidí rimarlo, por eso te digo, me costó sangre, sudor y lágrimas 10 minutos de rima consecutivos. Pero bueno, se consiguió. Es una prueba más, pero sí.
Bueno, pues Luis, ¿qué te parece si por fin conocemos a Luis Larraya, poeta, y nos recitas uno de tus poemas?
Perfecto, sin problema. Mira, tengo aquí un texto seleccionado de el último libro que he publicado con Mariposa Ediciones. El libro se llama Ater Golupi, y este texto se llama Mala Noche. Cuando claudica la luz y entrega la llave de la ciudadela. Los heraldos de la soledad se reúnen en el techo, con dedos de araña, las ocho patas naciendo del pecho. La noche digiere en su barriga la senda lineal del tiempo. Floto en la sombra, ingrávido cada miembro. Cuando claudica la luz, se me llena la boca de insectos. Me sacan la tierra cargada en sus diminutos cuerpos. Se esmeran en mi vacío, tronco estirado y recto, tronco bajo las sábanas, tronco hueco de árbol hueco. Como de raíz, se me tronzan algunos huesos. Cuando claudica la luz, los heraldos se reúnen en el techo. Me hablan con voz pausada, me hablan todo, y yo asiento.
Precioso, Luis, precioso. Y esto dices que es tu último poemario, entonces ya nos avanzas de que tienes varias obras publicadas.
Efectivamente, sí, hay publicados tres poemarios.
Pues vamos a ir repasándolos poquito a poco, pero antes has mencionado tu primera experiencia en redes sociales con este blog que abriste. ¿Qué significan las redes sociales para Luis Larraya como poeta?
Pues mira, las redes sociales en realidad te diría que son las que me han empujado en un momento determinado a encontrar las personas adecuadas para lanzarme a toda esta vorágine en la que ando metido. Es un sitio donde uno se siente un poco más libre y pierdes, ¿cómo te explicaría? Ese temor que tenemos, o por lo menos yo tengo, a la exposición pública directa, y que en las redes parece no ser tan directa, o por lo menos tienes un escudo delante.
O has tenido esa suerte, porque junto con redes sociales y este pequeño grupo de amigos, de colegas, que vienen muy bien. Yo he hablado bastante en algún que otro post sobre la soledad del escritor y es una forma de socializar y romper esta soledad que tenemos a la hora de escribir. Pero a raíz de un momento empezaron a salir lo que hoy llaman haters, que se dedican a ser destructivos allá por donde vayan y sin contemplación de absolutamente nada, simplemente pero es que además sus juicios no resisten ningún análisis, ¿no? Sino simplemente eso es una mierda, no vales, dedícate a otra cosa, pero sin argumentar absolutamente nada, ¿no?
Sí, es un odio absoluto. Yo afortunadamente me he visto libre de ello porque mi éxito ha sido breve y relativo. No sé, no me ha dado tiempo a disfrutar del honor de tener haters personales.
A mí me llegan constantemente, joder, entrar en Amazon porque mira, alguien me ha puesto. Y obviamente es que hoy lees el mensaje y es el mensaje que pone a cientos de novelas o cientos de poemarios, el mismo mensaje, y digo... Y yo como autor me es indiferente lo que nadie me pueda decir en Amazon. A mí lo que me agrada un día, a lo mejor de estos que te levantas un poquito con... y que te encuentras un mensaje en Facebook y te dice, acabo de terminar tu novela tal y me dormí con una sonrisa en la boca.
Claro, por eso es muy importante en estos tiempos que corren, parezco un abuelo, el poder y el saber distinguir lo que es el mundo real, lo que es la gente y las personas de lo que es la red y de cómo se
van las personas. Pero mira, Luis, también todo es una evolución. Hace años, cuando yo empecé, ahora hablaremos de tu proceso hasta la publicación, yo tenía muchísimo miedo a publicar. Es más, durante mucho tiempo dediqué mucho esfuerzo a tener un agente literario que filtrase de alguna manera y me encauzase en ese terreno. Y fui a un encuentro de escritores, el primero que fui en mi vida, y uno de los escritores autopublicados más conocidos aquí en Madrid me dijo, autopublica. Ya, joder, es que el pasar por una editorial siempre ya implica que has pasado unos filtros, que tienes una calidad. Decía, mira, para mí ser escritor es una profesión. Yo dedico 8 horas al día a escribir como si me dedicase a cualquier otra cosa. Y lo autopublico todo. Y yo en aquel momento me pareció una barbaridad. Hoy en día, después de haber publicado no sé cuántas novelas con 4 editoriales distintas, pues sí que autopublico, obviamente que autopublico. Si yo hago una colección de relatos y comparto en redes sociales, pues al final del año, pues tengo ahí una novela o 2 novelas que publicar de relatos o de historias, ¿no? Y
Claro.
entonces cojo y las autopublico ya sin ningún tipo de problemas. Pero claro, esto tiene mucho que ver con la evolución. Entonces, en el caso de Luis Larraya, te encuentras con ese grupo de gente que te arropa, que te anima, ya has perdido el pudor, porque el primer pudor que tenemos todos los creativos en general es el mostrar esa primera obra. Tú automáticamente te lanzas a compartirla en redes sociales y cuéntanos un poquito cómo fue todo este proceso hasta ver tu primera obra editada, Luis.
Pues mira, la verdad es que tuve la suerte de que la vorágine fue rápida, lo suficientemente rápida como para que el terror y el pánico no pusiese freno. Porque sí que he de agradecérselo a una amiga que me empujó a lanzar el manuscrito a las editoriales, porque yo sinceramente no creía que tuviese nivel suficiente. De hecho, hoy en día no creo que ese libro tenga nivel suficiente, pero bueno, supongo que igual nos pasa a todos, que lo anterior es como
Es que yo creo en principio que el creativo es muy exigente y de lo que no somos conscientes es que todos nuestros trabajos tienen una evolución y esa evolución se nota.
se nota, por lo menos yo personalmente la aprecio muchísimo y la verdad, no te diré que me avergüenzo, pero te diré que no los he vuelto a abrir ni el primer poemario ni el segundo en mucho tiempo, porque preferiría enterrarlos y
Bien, entonces envías el poemario a una editorial.
y en realidad hago como una batería de mails, de correos electrónicos, esperando que alguien levante la mano y le llegue. Y sí, me respondieron 2 editoriales que estaban interesadas en publicarlo. Al final se publicó con Carena, que es una editorial catalana de Barcelona, y que además me dio la oportunidad, que aún no se ha vuelto a repetir, y espero que alguna vez si se repita, de acudir a la Feria del Libro de San Jordi y estar firmando libros en la Rambla, lo cual para mí es algo maravilloso.
Es un momento tremendo. Yo con San Jordi tengo unas ganas de que llegue tremendo, porque el primer año que me propuse estar, llegué el día 22 de abril a Barcelona, me voy a tomar un café a la Plaza de Cataluña y me llaman que acaba de fallecer un familiar muy cercano y me tuve que volver.
Vaya.
Pero el segundo año, yo estaba allí desde el día antes, iba con mi teléfono en la mano, entrevistando a todo el mundo que conocía para... No tenía este programa de radio, pero ya sí que colaboraba en Radio Universo Literario y preguntando, entrevistando a autores, a editores. Para mí fue una gozada, fue una fiesta tremenda, porque San Jordi es una fiesta en la calle, es una fiesta del pueblo. No tiene nada que ver, son dos puntos tremendos estar aquí en Madrid en la Feria del Libro y estar en San Jordi, pero son tan distintas.
Absolutamente.
Son tan distintas que es que yo creo que la una sin la otra no puedes entender lo que es el mundo literario en España.
Sí, yo además había tenido la experiencia de vivir San Jordi porque estuve viviendo en Cataluña durante un par de años y bueno, conocía a la fiesta de San Jordi y no sé, el hecho de pasar en un momento determinado, de estar a un lado o a otro de la mesa,
es importante.
Importante.
Y claro, he empezado a contarte y siempre me quedo en a medias. Y el año pasado, teniendo mi hotel reservado desde hace no sé cuánto tiempo y todo, pues al final nos quedamos con las ganas de volver a disfrutar un San Jordi, y este año obviamente lo damos por descontado, salvo que al final pueda ser que se celebre en otoño, como pretendían el año pasado, ¿no? Pero aquí hay que esperar un poquito a la evolución.
Veremos, hay cosas serias ahora que tenemos encima. Bueno, no importa eso.
Entonces, editas con esta editorial catalana, obviamente, pues te ubica en Cataluña. Y hay una cosa que me gusta preguntar, Luis, siempre en este momento. ¿Cuáles fueron tus sentimientos cuando tuviste ese primer poemario en la mano? Ese primer poemario físico que le podías abrir o leer, ver esa portada. ¿Qué sensaciones tuviste?
Pues mira, las sensaciones de absoluto gozo, evidentemente, pero además recuerdo mi primera salida a la calle después de tener el libro entre las manos. Recuerdo porque iba caminando y iba pensando, para mí, ya eres escritor. Fíjate,
es algo muy importante, Luis. Yo cuando publiqué la primera novela, pues todavía no se había publicado mi novela concretamente, pero iba en un paquete, era presentación de editorial con 14 autores que íbamos a ir saliendo sucesivamente, ¿no? Y fue en esa presentación de la editorial cuando la editora me dijo: no, tú eres escritor. Escritor, una palabra que a mí me parecía tan grande.
Claro.
Que decía, no, yo no. Y entonces utilizábamos muchas tonterías como juntador de palabras, contador de historias, ¿no? Para rehuir a decir soy escritor, ¿no? Utilizábamos eufemismos porque no nos atrevíamos directamente. Vamos a ver, escritor es el que escribe. Si además ya has publicado, ya tienes como que más derechos para llamarte escritor de alguna manera, ¿no?
Sí,
hombre,
sí.
El final, el fénix de todo esto sería, escribes, has publicado y vives de la escritura. Ahora sí que eres escritor, pero eso yo creo que va por otros sitios.
Por eso te hablaba de que era una obscenidad absoluta. Ojalá fuera escritor en ese sentido. En el de poder ganarme la vida con esto, pero mira.
Efectivamente, pero mira, yo lo repito una y otra vez, Luis. Yo digo que necesitamos trabajar para alimentar el cuerpo, pero necesitamos escribir para alimentar el alma. Y yo con eso me quedo.
Sí, es cierto. Bueno, mira, para mí personalmente la escritura es un alivio, básicamente.
Efectivamente.
Que haces que te permite pues seguir tranquilo.
Es como ese equilibrio que necesitamos, ¿no? Entre lo físico y lo mental. Ahí está la escritura, ¿no? Que es terapia pura. Pues hablando de terapia, relájanos un poquito con otro poema tuyo.
Ya, pues vamos a ello. Como te he dicho que odio mis libros previos, te vuelvo a de Atergolupi. Y esto, este texto se titula Pagano. Deambulo como un ícaro de las callejuelas, desertando de la luz. Las fachadas me señalan, los portales me señalan. Pago con dedos de piedra la deuda de la traición. Deambulo con quemaduras de cera, con los restos del plumaje extinto, cadavérico, salvaje, escupiendo oraciones al altar de los tugurios. Solo hay barro en el suburbio y costillas de arrabal. Pago con dedos de esquela la factura del naufragio. Pago desnudo y despacio el peaje, la cuota, el final.
Una poesía bastante filosófica la que tienes tú, ¿no?
He pasado, la verdad es que este último libro es un recopilatorio de textos escritos en 2, 3 años y que fueron una época en la que sí estaba más meditabundo a temas más trascendentales como la propia muerte.
Esto es. ¿Cuál es tu formación, Luis, y a qué te dedicas, si no te importa?
Uf, sí, el otro Luis Larraya. El otro Luis Larraya es óptico, soy óptico optometrista. Estudié en la Complutense, empecé en mi locura una ingeniería aeronáutica,
Bien.
y que aquello era descomunal para mi situación mental en aquel momento, y decidí dedicarme a la óptica, así que estudié óptica y desde entonces me gano así la vida. Así que
Sí, totalmente. Te lo pregunto por curiosidad, porque es que me estoy encontrando muy poca gente que haya ido por la rama de letras, salvo los profesores, que han pasado muchísimos por aquí, y la mayoría vienen de carreras técnicas y carreras científicas, ¿no? Y es un poco como el contrapeso.
efectivamente, es el desahogo del que hablábamos
Sí,
antes.
efectivamente.
Llevar una vida muy técnica y de repente necesitar escapar. Puede ser, puede venir por ahí también un granito de arena.
Entonces, Luis, publicas este primer poemario, recuérdanos su título.
El primer poemario se titula Anacronismos. Lo publiqué en el año 2015.
Con esta editorial catalana que se llama
Se llama Carena, Ediciones Carena.
Ediciones Cadena. ¿Qué
Eso
tal
es.
resultado tuvo? ¿Tuvo aceptación? ¿Cómo fue la relación con la editorial?
Con la editorial, fantástica, gente muy seria y la verdad tuve mucha suerte porque me cuidaron desde el primer momento. Claro, yo era una persona en ese momento que no tenía ni la más remota idea de cómo se fragua un libro. Y bueno, tuvieron infinita paciencia conmigo, sobre todo mi corrector Jesús. Saludos donde quiera que estés.
Edición tradicional, Luis.
Edición tradicional, sí.
Perfecto.
Y además se hizo una edición en libro electrónico también. Y bueno, él tuvo infinita paciencia conmigo, con las correcciones, porque claro, evidentemente él sabía y sabe mucho más que yo acerca de todo eso. Y tuvimos muchísimos tiras y aflojas durante un par de meses.
Sí, bueno, yo soy. Todo esto hablamos siempre del mundo subjetivo. La poesía requiere po pocas correcciones porque la poesía tiene muchísimas más licencias que la narrativa, que tiene una normativa bastante más estricta, ¿no?
Eso me decía él, te lo permito porque es poesía.
Efectivamente. Y sin embargo, la maquetación va por otro sitio. La poesía requiere una maquetación más exquisita, bajo mi forma de entenderlo, obviamente.
Eso es, y son cosas que, fíjate, yo no nunca había tenido en cuenta a la hora de escribir y tal, y sí que incluso hubo que hacer alguna corrección en tema de maquetación para que la cosa quedase bien,
Claro.
porque tiene que quedar bien escrito y bien visto y bien leído.
No,
Entonces fue.
es que hay un error y casi todos lo cometemos, sobre todo en los primeros poemarios, que nos creemos que un poemario es una recopilación de poemas. Y es cierto que es lo fundamental, pero deben de tener un nexo conductor y una serie de cosas más para que el conjunto tenga sentido y no sea una simple argamasa de poemas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Y ahí entra el duro proceso del descarte, porque
Del descarte, reagrupar unos poemas, descartar otros, añadir tal vez otros porque a lo mejor se ha quedado un poquito pobre. No es tan fácil. Vamos a ver, que cuando lo ves todo ahí hecho, dices, jo, qué bonito. Y qué bien queda, ¿no? Pero es todo un proceso y es un proceso largo.
Efectivamente, lleva un trabajo detrás que uno empieza a conocer cuando empieza a publicar realmente, cuando
Efectivamente.
el
¿Hiciste
ideal.
muchas presentaciones, Luis, de este poemario?
Uf, pues la verdad es que nos volvimos un poco locos, y cuando digo nos volvimos, no me refiero a la maravillosa gente de la editorial, sino a mis amigos de este mundo y a mí mismo, porque aparte de las presentaciones que organizó la editorial, que fueron en Barcelona, fueron en Madrid y en Barcelona, sí, decidimos pues liarnos la manta a la cabeza y empezar a buscar locales por más sitios de España. Entonces, pues ya sabes, estas veces, luego a mí me aterraba porque yo decía, a ver, llamamos a este local, tenemos algún contacto, oye, mira, podemos ir allí a presentar el libro, perfecto, veniros para acá, pero luego mi pánico absoluto era el no encontrarme a nadie allí, porque decías, pero bueno, ¿quién?
Mira, estos complejos son absurdos. Yo he estado en presentaciones apoteósicas, digo apoteósicas, de más de 100 personas para un escritor novel y que probablemente tampoco tenía mucho que contar y que decir. Y sin embargo, pues me viene a la mente, estuve obligado no, quiero decir, tuve que presentar a una escritora y en esa presentación estábamos tres personas. Y esta escritora había sido finalista del Nadal y finalista de otro de los grandes premios literarios.
Fíjate, sí, yo en ese sentido me di cuenta, luego con el tiempo te vas dando cuenta, claro, de que no es ese el temor que de tener, porque por muy poquita gente que haya, la verdad es que es un momento fantástico. Yo lo he pasado genial cuando han ido a escucharme y a escucharnos. 20 personas, 25, 30, o cuando han ido cuatro.
Esto yo lo tengo muy claro y lo digo siempre. Es muy importante cualquier presentación de las que hagamos, de grabarla y luego compartirla en redes sociales. A lo mejor esa gente que no estaba en directo cuando lo hemos hecho, que ha habido 10 personas, pues si te das cuenta que un mes después la han visto 500 personas.
Pues sí. Sí, es algo que no he hecho nunca, fíjate lo de.
Yo lo tengo por costumbre hacerlo siempre de este modo y creo que es la forma de llegar a más gente. Lo primero, si no tienes una capacidad de convocatoria importante, pues a lo mejor para reunir la gente que alguien reúne en una presentación, tú tienes que hacer cinco, pero lo disfrutas cinco veces, con lo cual pues tampoco, para mí es que este tipo de cosas es disfrutar. No, no gastar tiempo ni perder tiempo,
Eso
que
es.
son conceptos que cada uno tenemos a nuestra manera, ¿no? Vamos a ir un poquito más deprisa, Luis,
Venga, dime.
que yo sabía que al final, siendo tú como eres y yo como soy, nos comemos el tiempo. Vamos a tu segundo poemario, por favor.
Mi segundo poemario lo publiqué con Lapsus Calami, editorial desaparecido ahora mismo y con editor ausente, que no sé dónde andará, y que se titulaba Ahora que mis musas beben Mau. Ese poemario ya fue, afortunadamente, después de ese primero en el que anduve mandando manuscritos, los dos siguientes han surgido solos prácticamente. Entonces, ya metido en ese mundo, metido en ese circuito,
Ya lo manejas de una manera distinta, obviamente.
pues surgió esa oportunidad, por contactos, por gente con la que ibas a tomarte las cervezas, y bueno, salió adelante. Duró muy poquito, porque no sé si quedará algún ejemplar, de hecho, en distribuidoras, porque la editorial desapareció.
Desapareció. ¿Y has recuperado los derechos o no?
Los recuperó este año, porque
Ah.
fueron, eso fue el año 2016, me parece recordar que fue mayo,
Y te exigieron 5 años.
eran 5 años,
Qué
efectivamente.
bárbaro. No, vamos a ver, aquí además, no sé cómo te iría con la editorial, pero obviamente ha fallado la ética, porque puede desaparecer la editorial, pero cuesta muy poquito enviar una carta a cada uno de los autores devolviéndole los derechos, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, es un tema que en su momento además fue muy arduo e incluso anduvo por medios de comunicación. O sea que, bueno,
Pero bueno, de todo se aprende y de todo se sacan cosas positivas, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Además tengo la ventaja de que, insisto, como son poemarios que odio con mucha pasión, el hecho de que no haya demasiados, pues oye, tampoco me importa en exceso.
Y bueno, pues nos vamos entonces al tercero. Obviamos el segundo, obviamos que no fue tan positivo como el primero, pero llega la posibilidad de publicar un tercer poemario.
Efectivamente, la posibilidad llega cuando Marina Diez, que yo conocía de un recital en León, decidió montar su propia editorial, que es Marina Ediciones.
Y fíjate, ¿de qué me suena a mí Marina Diez? ¿De
¿De qué te sonará? ¿De qué
qué
te
me
sonará?
sonará, verdad?
Hemos de decir que fue ella la que nos puso en contacto.
Para mí no he publicado nada con Mariposas Ediciones, he participado en alguna que otra antología y sí que estoy convencido que antes o después la mandaré a algún texto, narrativa o poesía. No sé exactamente qué será, pero antes o después la mandaré algo, porque es que me encanta la gente hiperactiva y que se mueve tanto por todos sitios como ella, ¿no?
Tremenda, no, Marina, es tremenda, tremenda. Es como ese editor que necesitas pero que acabas odiando a ratos. Pues esa es ella, porque además se lo toma todo muy en serio, está muy volcada y es de agradecer, ¿no? Todos los que hemos publicado con ella desde que se creó la editorial, la verdad es que nos sentimos terriblemente arropados. Ella nos mueve ya.
Y más en tu caso, que puedes comparar con otras experiencias, que la segunda te salió rana, pero estás muy contento de tu primera publicación, que normalmente es donde más defraudados de alguna manera nos sentimos.
Fíjate, en ese sentido tuve suerte, como te dije antes, pero vamos, lo de Marina es incomparable. Es algo arrollador. Entonces, bueno, la verdad es que con este poemario estoy muy contento porque es algo que ya yo arrastraba la experiencia previa y bueno, eso que te ayuda a seleccionar mejor, a saber cómo hacerlo todo mucho mejor, a escribir mejor. Pues bueno, y si te encuentras con una editorial que te apoya tantísimo, pues la verdad es que ¿qué más se le puede pedir?
Tu poemario, Luis, ¿cómo se titula en principio este tercer poemario?
Titula Apergo Lupi. Una frase latina, lo explico directamente.
Sí.
Es una frase latina que es la segunda parte de una frase hecha, de un refrán. Sino que dice affronte praecipitium atergo lupi, es decir, delante el precipicio y los lobos a la espalda. Me quedé con
Pues
la segunda parte.
a mí me gusta muchísimo, es más, la saga que tengo de novela policíaca. En la primera entrega, el inspector utilizaba muchas frases en latín, ¿no? A lo largo de toda la novela. Y luego fue algo, un recurso que dejé de utilizar, que le daba mucha potencia al personaje, ¿no? Pero dejé de utilizarlo y no sé muy bien por qué, ¿no? Una vez que ya lo había introducido, pues es que son frases como muy hechas y que tienen mucho sentido y que son frases que la gran mayoría pues conocemos su significado, ¿no? Pero bueno, a mí me parece bastante interesante, ¿no? Añadir cosas de estas en la parte creativa nuestra.
Yo siempre, de este mundillo literario, al final vas haciendo criba y te quedas con tres, cuatro personas que siguen a tu alrededor. Y una de ellas es la que siempre dice que las frases en latín siempre suenan mejor. El latín es como un idioma muy, muy perfecto
Sí,
en ese sentido.
así es. Entonces, Luis, ese tercer poemario, supongo que no hace mucho tiempo que ha salido. ¿Por qué no compartes un poema de este poemario con nosotros?
Perfecto, pues mira, voy a irme a otro texto que tengo por aquí, también muy cortito, que se titula El lector. Elegí la palabra escrita como sudario, como tenaza de hierro para arrancarme las uñas. Elegí el papel como relicario, como gasa estéril, la confesión a la tortura. La muerte a la sepultura, la muerte en solitario. Me quedé con el grito y la página como rito de extremaunción. Elegí la palabra escrita como sudario, como charla de taberna, como vértebra, como laceración sucia y eterna, insensato. Yo la necesitaba como cañón.
Corto, intenso y una palabra tan recurrida en poesía, muerte, que no tiene que ver con la muerte física del ser humano, sino que significa el final o tal vez el principio de algo, ¿no? De terminamos con algo que nos pesaba mucho para volver a renacer de alguna manera.
Así es, sabes que en todas las mitologías del mundo existe el arquetipo de héroe que ha de bajar al inframundo y morir
Esto es.
pues efectivamente. Así, en todas estas cosas cavilaba en esos 2, 3 años en los que se fraguó este poemario. Hay cosas que se han quedado atrás, porque, como te digo, la dolorosa selección, pues siempre, siempre te deja cosas atrás. Pero bueno, sí, estoy contento con ello, la verdad.
Estábamos hablando, ¿cuándo ha salido este poemario, Luis?
Poemario salió, fíjate, en el año 2019. En septiembre lo presentamos en León. Luego lo presentamos en Madrid, en aleatorio, y luego nos vino la COVID.
Sí, efectivamente, ¿no? Te iba a decir. Eres uno de los afortunados, fue una de las primeras obras publicadas por Mariposas y que has podido desarrollar al menos esa primera etapa de darla a conocer, que luego a la gran mayoría con esto de la COVID nos ha quedado ahí novelas que han salido pero no se han presentado, que las tenemos ahí medio congeladas, como era mi caso, yo mi última novela publicada a través de editorial. Tradicional, quiero decir, no autopublicada, se sacó para presentarla en San Jordi el año pasado y aquí la tengo todavía, ¿no? Sí, inédita, como aquel que dice.
Sí, estamos en un punto de limbo extraño, pero bueno,
Bueno,
retoma.
sí, perdona.
No, no, continúa, continúa,
No,
perdón.
no, simplemente nos hemos comido el tiempo, cuéntanos. ¿Qué depara el futuro inmediato de Luis Larraya en el mundo poético?
¿Qué deparará? Esa es la gran pregunta, no lo sé.
Ahí pendiente de las expectativas, ¿no? Que nos dejen movernos, que los aforos puedan ser un poquito más amplios para poder acudir a otros sitios y bueno, sobre todo poder encontrarnos en esos magníficos micros abiertos que se dan en muchos sitios y donde poder ir un poquito expresándonos de alguna manera para ir dejando esa impronta que todos debemos de ir creándonos como autores, porque somos muchos los que escribimos, poesía, pero muy pocos los que, como tú decías, de tu amada Gloria Fuertes, cuando lees un poema dices, es Gloria Fuertes, ¿no? Es su seña de identidad que nosotros poco a poco tenemos que ir buscando. Luis Larraya, como habréis visto, oyentes de Poesía en el Aire, tiene una forma de escribir poesía bastante reconocible. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales, Luis?
Pues Instagram, Facebook, buscando mi nombre simplemente, ahí lo tenéis. Y los libros, pues en cualquier librería se pueden encargar si no se encuentran físicamente.
Diciendo título y diciendo editorial, ya sabéis, el librero que tenéis debajo de casa, ese que os va a asesorar, ese que os va a traer cualquier libro de cualquier autor y cualquier editorial. Un libro no es un kilo de patatas. Un libro hay que adquirirlo con un profesional en la librería del barrio, como siempre digo yo. Y nada, amigos, un viernes más hemos tenido la ocasión de conocer a un nuevo poeta, en este caso a un arancetano, que me siento muy orgulloso de compartirlo con vosotros. Hoy hemos tenido a Luis Larraya en Poesía en el Aire. Muchas gracias, Luis, por compartir con nosotros tus trabajos.
Muchas gracias, un placer hablaros.
Y a vosotros, pues como siempre, os veo el próximo viernes en Poesía en el Aire.